Cuando instalas un programa en un ordenador, en la carpeta principal suele haber un documento que se titula Léame primero. No es el manual, es simplemente un documento que resume las cosas básicas del programa y cómo utilizarlo. Y Léame primero significa, si no quieres o no tienes tiempo para leer el manual, pues al menos lee esto. Algo así ocurre con la Biblia, el libro que los cristianos consideramos como palabra de Dios. Creemos que en ella encontramos lo que Dios ha querido darnos para conocerle. Dios ha querido darnos a conocer aquí, en la palabra, todo cuanto hemos de saber sobre Él, sobre su plan para cada persona. Alguien ha dicho que el Evangelio de Juan es como un documento Léeme primero. Es el único libro de la Biblia, curiosamente, que dice claramente su propósito. Leemos, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Sobre este Jesús, sobre este creer, Rubén Fernández nos va a hablar en esta mañana. Escuchemos.
Bueno, muy buenos días a todos. Si yo fuera un hombre de palabra, no estaría aquí ahora mismo porque hoy se celebra la media maratón de Tarrasa y había quedado con un amigo en que íbamos a participar, que íbamos a intentar acabar la carrera en un tiempo algo por debajo de las 2 horas. Pero por suerte me tocaba predicar y no he podido ir porque con lo fuera de forma que estoy hubiera hecho un poco el ridículo. Pero si hoy estuviera allí, una de las decisiones más difíciles de tomar sería qué ritmo llevar para aguantar 21 kilómetros corriendo. Uno de los errores que cometen muchos corredores y que se ve siempre en la línea de salida es empezar la carrera con todas sus fuerzas. Como si solo fueras a correr 10 minutos y te quisieras poner delante de todos en los 100 primeros metros. A esa gente te la sueles encontrar más adelante, ahogada en algún punto del recorrido. Para ayudar a la gente en la difícil decisión de a qué velocidad es mejor ir en cada momento, los organizadores de este tipo de carreras suelen poner unas cuantas liebres. Una liebre es un corredor experimentado que lleva impreso en la camiseta el tiempo en el que va a realizar el recorrido. Si quieres correr 21 kilómetros en 90 minutos, solo tienes que hacer algo tan fácil como pegarte a la liebre que va a hacer ese tiempo y seguirla sin parar. Ya no tienes que pensar si vas bien o mal, solo tienes que pegarte a la liebre. Si te separas, estás perdido. No puedes perder de vista a la liebre y tienes que mantenerte lo más cerca posible a su lado. Es muy, muy probable que no os interese correr una media maratón o cualquier tipo de carrera, pero es una realidad que los que estamos hoy aquí corremos juntos una carrera de fondo. Como escribe Pablo a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, en los versículos 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para Pablo estaba muy claro quién es la liebre en nuestra carrera, a quien no hay que perder nunca de vista. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Este pasaje es un resumen casi perfecto de la vida del seguidor de Cristo. Los seguidores de Jesús tenemos una meta. Si queremos ser sus discípulos, no podemos ser meros paseantes que anden despreocupados por los senderos de la vida. Debemos ser un corredor que sabe a dónde va. No podemos ser un turista que sale de viaje para volver de nuevo a casa, sino que se nos llama a ser un peregrino que siempre va de camino, persiguiendo una meta, que no es otra que la semejanza con Cristo. Es por ello que es imprescindible para nosotros conocer a Jesús lo mejor posible si queremos seguirle. Y por eso, continuando un poco con la predicación de Samuel de la semana pasada, Quería repasar algunas de las afirmaciones directas de Jesús acerca de sí mismo que encontramos en los Evangelios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versículos del 12 al 20, Juan 8 del 12 al 20, leemos: «Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Entonces los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Respondió Jesús y les dijo: «Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí». Ellos le dijeron: «¿Dónde está tu Padre?». Respondió Jesús: «Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais». Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En este pasaje Jesús nos habla de seguirle a Él. Es una expresión que usamos a menudo y animamos a otros también a seguir a Jesús, pero ¿qué queremos decir realmente? La palabra griega utilizada en este texto como seguir se utiliza en varios sentidos. Se usa a menudo para el soldado que sigue a su capitán allí donde le lleve. Se usa también para hablar del esclavo que acompaña a su amo y está siempre dispuesto a servirle. Se utiliza para hablar del que está dispuesto a seguir los consejos de un sabio. Y se utiliza también para designar la actitud de prestar obediencia a las leyes del Estado. Ser seguidores de Cristo es entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a la obediencia del Maestro. Y como hemos leído, entrar en su seguimiento es empezar a caminar en la luz. Jesús afirmó ser la luz del mundo. Cuando caminamos solos estamos expuestos a andar a tientas y a tropezar, porque muchos de los problemas de la vida están por encima de nuestras propias capacidades. Si caminamos solos, corremos el peligro de seguir una senda equivocada, porque no tenemos un mapa infalible para la vida. Necesitamos la sabiduría de Jesús para recorrer el camino terrenal. El que tiene un buen guía y un mapa exacto es el que puede llegar a salvo al final de su viaje. Jesús es esa guía y es el único que posee el mapa de la vida. Seguirle es andar en la luz a lo largo de nuestra vida, con la seguridad de entrar después en su gloria. Cuando Jesús se presentó como la luz del mundo, vemos que los escribas y los fariseos reaccionaron con una gran hostilidad. A ellos les parecía, y era así realmente, que se estaba presentando como el Mesías, o más aún, como el que iba a hacer lo que solo Dios podía hacer. Los rabinos afirmaban que uno de los nombres del esperado Mesías era luz. Cuando Jesús se presentó como la luz del mundo, estaba afirmando de sí mismo lo más elevado que se podía decir. Y es por ello que le contestaron a Jesús que no podían aceptar lo que decía, porque carecía de testigos. O lo que es lo mismo, sus palabras no estaban respaldadas por nada. Jesús contestó que su propio testimonio era suficiente. Él era tan consciente de su autoridad que no le hacía falta otro testigo. Y no podemos decir que la actitud de Jesús fuera orgullosa o autosuficiente. Jesús habló con la misma autoridad que tendría un buen médico a la hora de dar un diagnóstico, o un buen juez a la hora de dictar una sentencia, ya que su testimonio es su propia carrera y no necesitan tener a nadie que confirme lo que afirman. No es que estén orgullosos de sus conocimientos, sino que simplemente saben muy bien de lo que hablan. Jesús estaba tan seguro de su identificación con Dios que no necesitaba de ninguna otra autoridad que lo respaldara. Pero Jesús también afirmó que, de hecho, sí tenía un segundo testigo de lo que decía, y ese testigo era Dios. ¿Cómo daba Dios testimonio de la suprema autoridad de Jesús? El testimonio de Dios está en las palabras de Jesús. Nadie podría hablar con tal sabiduría a menos que Dios le hubiera dado ese conocimiento. El testimonio de Dios está en las obras de Jesús. Nadie podía hacer tales cosas a menos que el mismo Dios estuviera obrando en él. El testimonio de Dios está en el efecto que Jesús causa en las personas. Obra cambios en ellas que es indudable que están más allá de las posibilidades humanas. El mismo hecho de que Jesús pueda hacer que las personas malas se vuelvan buenas es la prueba de un poder que no es simplemente humano, sino divino. El testimonio de Dios está en la reacción de la gente a Jesús, siempre y donde quiera que se ha presentado plenamente el mensaje de su vida, en toda su grandeza y esplendor. Ha habido una respuesta inmediata en los corazones de las personas. Jesús contestó así a las objeciones de los escribas y los fariseos de que sus palabras no se podían aceptar por falta de testimonio. Afirmó que tenían el respaldo de un doble testimonio, su propia conciencia de autoridad y la de Dios. En este pasaje Jesús también afirmó su derecho a juzgar. Aunque su venida al mundo no fue para juzgar, sino por amor, la reacción de cada persona a Jesús es en sí su juicio. Si una persona no ve nada extraordinario en él, se condena a sí misma. Aquí traza Jesús un contraste entre dos clases de juicio. Hay un juicio que se basa en el conocimiento humano o en niveles humanos y que nunca va más allá de las apariencias. Y ese era el de los escribas y los fariseos. Y en último análisis, así son todos los juicios humanos, porque no podemos ver debajo de la superficie de las cosas. Pero hay un juicio que se basa en un conocimiento total de los hechos y de las circunstancias. Y ese juicio le pertenece solo a Dios. Jesús afirmaba que los juicios que él hacía no eran meramente humanos, sino divinos, porque él era uno con Dios. Ahí radica tanto un consuelo para nosotros como una advertencia. Solo Jesús conoce todos los hechos, y eso le hace más misericordioso que nadie, pero también le permite ver los pecados que están ocultos a los humanos. El juicio de Jesús es perfecto porque lo hace con un conocimiento que solo tiene Dios. Por último, Jesús les dijo abiertamente a los escribas y fariseos que no tenían un verdadero conocimiento de Dios. El hecho de que no reconocieran quién era Él era la prueba de que no conocían a Dios. La tragedia era que toda la historia de Israel había sido diseñada para que los judíos reconocieran al Hijo de Dios cuando viniera, pero estaban tan enredados en sus propias ideas, tan involucrados en sus propios proyectos, tan seguros de su concepción de que la religión que seguían ellos era la correcta, que se habían vuelto ciegos para Dios. ¿Y cuántas veces estamos nosotros también tan involucrados en nuestros proyectos y tan seguros de nuestra concepción de la religión que perdemos de vista a Jesús? ¿Cuántas veces olvidamos las palabras de Jesús cuando nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Es alucinante la honradez de Jesús para con todo aquel que quiera ser su discípulo. Nadie podrá decir que se le indujo a seguir a Jesús con falsas promesas, si lee sus palabras. Él no trató nunca de sobornar a nadie ofreciendo un camino fácil. No ofrecía la paz, sino la gloria. Decirle a alguien que debe estar dispuesto a cargar con una cruz es decirle que debe estar dispuesto a que le consideren un criminal y a morir. La honradez siempre ha sido una característica de los grandes líderes. Dicen que Winston Churchill, cuando asumió el gobierno de su país en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ofrecía era sangre, sudor y lágrimas. Jesús nunca trató de seducir a nadie a unírsele ofreciendo un camino fácil, sino que nos desafía a cada uno de nosotros con el ofrecimiento de un camino que ningún otro podrá igualar en altura, pero tampoco en dureza. Él no había venido a hacer la vida más fácil, sino hacer a los hombres grandes. Tenemos también el hecho de que Jesús nunca apeló a los hombres para que hicieran nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Esa es sin duda una de las características del líder al que otros siguen. Plutarco cuenta que cuando Alejandro Magno emprendió la persecución de Darío, en 11 días hizo recorrer a sus hombres más de 600 kilómetros. Estaban a punto de rendirse a causa de la sed porque no tenían agua. Y cuando estaban en una angostura, unos macedonios que habían cargado agua en pellejos sobre sus mulas llegaron hasta Alejandro y, viendo cómo casi se ahogaba de sed, llenaron un yelmo de agua y se la ofrecieron. Él tomó el yelmo y, cuando iba a beber, viendo a todos sus hombres mirando ansiosamente el agua, se la devolvió a los que se la ofrecían, dándoles las gracias, pero sin probar una gota, porque dijo: si yo fuera el único que bebiera, los demás se desanimarían. Era fácil seguir a un líder que nunca exigía a sus hombres más de lo que él mismo soportaba. Jesús no es la clase de líder que se sienta en un trono y juega con las vidas humanas como si fueran peones insignificantes. Lo que él nos demanda está también dispuesto a hacerlo. Jesús tiene derecho a llamarnos a asumir una cruz porque Él la llevó antes por cada uno de nosotros. Jesús dijo del que quiera ser discípulo suyo que se niegue a sí mismo. Comprenderemos mejor el sentido de esta exigencia si la tomamos de manera sencilla y literalmente, que se diga que no a sí mismo. Si queremos seguir a Jesús, debemos decirnos que no a nosotros y que sí a Jesús. Debemos decirle que no a nuestro amor por lo fácil y por lo cómodo. Debemos decirle que no a todo lo que hacemos por nuestro propio interés y voluntad. Debemos decirle que no a los instintos y deseos hacia lo que no nos es lícito. Debemos decirle que sí sin dudar a la voz y al mandamiento de Jesús. Debemos ser capaces de decir, como Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos para seguir nuestra voluntad, sino para seguir la de Jesús, en cuyo servicio encontraremos la verdadera libertad. Jesús habló de sí mismo, indicando que había venido a inaugurar un reino. Y la primera afirmación que se registra de su ministerio público fue: ha llegado la hora señalada y el reino de Dios está aquí. La pregunta es, ¿estamos viviendo en él? Hemos hablado mucho de correr, así que no podía terminar de otra manera que leyendo el versículo 24 de 1 de Corintios 9, que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La vida cristiana es una carrera en la que se nos ofrece seguir al mejor corredor. Es una carrera que tiene una meta de gran valor. El gran atractivo de Jesús es que raras veces se basaba en castigos y consecuencias terribles cuando se dirigía a las personas. Se basaba en la declaración: considera lo que te pierdes si no sigues mi camino. La meta es la vida, y no cabe duda de que vale la pena alcanzarla, y estaría bien que al final de cada día nos pudiéramos preguntar: ¿cuánto hemos avanzado hoy? Que el Señor os bendiga.